Para algunos, el sonido del balbuceo de un bebé no tiene mucho sentido. Pero esto no es cierto. A los 6 meses, los bebés combinan vocales y consonantes. A los 9 meses, intentan producir distintos tipos de sonidos. Y a los 12 meses, el balbuceo comienza a tener cierto sentido. Especialmente si no producen ningún balbuceo. La ausencia de balbuceo o poco balbuceo a los 12 meses o más es solo una de las posibles señales de autismo en niños. La detección e intervención temprana puede hacer una diferencia de por vida y abrir un mundo de posibilidades. Toma el primer paso y visita autismspeaks.org. Un anuncio de servicio público presentado por Autism Speaks y el Ad Council.
Durante más de una década, el programa de Coors Light Líderes ha reconocido y destacado los logros de los líderes latinos emergentes a través de una competencia que se realiza como votación pública en línea. Esta campaña nacional con un sólido alcance comunitario es uno de los programas más interesantes que tiene esta corporación nacional. Sandra Raffaele fue nombrada líder Coors Light del año 2019 y su premio incluye un subsidio de $25,000 para Azul for Better Living, una organización sin fines de lucro que brinda servicios para personas con necesidades especiales, fomentando la autodeterminación, la inclusión, habilidades con las redes, toma de decisiones e integración social. Y tenemos nosotros en esta mañana a Sandra, a quien le decimos muy buenos días y felicitaciones.
Buenos días, muchas gracias.
Me imagino que recibir un premio es lo más valioso para una persona dentro de lo que va a quedar para toda la vida, pero también trabajar para la comunidad creo que es doble gusto para la persona, ¿o me equivoco?
Yo empecé a hacer lo que hago, que es trabajar por personas con discapacidad y traer atención y reconocimiento a ellas. Yo nunca pensé que el reconocimiento algún día iba a llegarme a mí. Entonces es muy bonito, sí, es muy bonito ser la cara y la promotora de las habilidades de las demás personas también.
Creo que en esta situación pues eres un ejemplo para otras generaciones, otras personas que puedan participar y concursar para el siguiente año, ¿no?
Ah, sí, eso sí. Pero me parece muy importante que todos los latinos que están liderando algún proceso de acción social, me parece muy importante que ingresaran a la página de Coors Light Líderes porque realmente ha sido una oportunidad muy empoderadora para mí.
Cuéntame primeramente acerca del programa que tiene Coors Light para los líderes.
Bueno, este programa, como ya lo mencioné, es una bendición porque puedes tener acceso a participar en un concurso en el que puedes, bueno, los líderes latinos pueden tener acceso a $25,000. Sin embargo, bueno, la forma en como el proceso se da es organizaciones sin ánimo de lucro de todo el país pueden nominar algún líder y después de un proceso de selección quedan 12 finalistas que van a ser los que entran a la competencia final y en esta competencia es muy bonita porque cada uno tiene la oportunidad de promocionar su proyecto social. El programa de Coors Light Líderes facilita promoción en redes sociales, en los periódicos locales, tal vez con algunas estaciones de radio. Y tan solo la competencia ya tiene un impacto en el proyecto social de cada uno de nosotros los participantes. Y entonces creamos una conciencia, movemos a la comunidad para que voten por el líder, por cada líder, por un mes, o sea, por 30 días. La idea es que voten 10 veces diarias. Entonces realmente tenemos que convencer a la comunidad de que nuestro proyecto vale la pena el tiempo de ellos para meterse a internet y votar. Y al final de la campaña, al final de los 30 días, la persona que tiene la mayor cantidad de votos es la persona que es elegida como el Coors Light Líder del año y recibe $25,000 para su organización sin ánimo de lucro. De nuevo, aquellos que son latinos y que están interesados en promover sus proyectos sociales y están interesados en recibir fondos, yo les invito a que para más detalles vayan a www.coorsbyleaders.com.
Me imagino que esos $25 no es para comprarse ropa, ir de viajes, ni tampoco es de shopping, ¿no?
Cuando tú amas lo que haces, y especialmente para nosotros los líderes, esos $25,000 son oro para seguir impactando en la comunidad y crear más empoderamiento, crear más oportunidades de crecimiento, de educación. En mi caso, lidero una organización que se llama Zoo for Better Living y nosotros trabajamos ofreciendo empoderamiento a personas con autismo, síndrome de Down y sus familias para que a través del diseño, la moda y el arte puedan empezar sus negocios. Entonces, esos $25,000, bueno, les va a caer muy bien a todas las personas que puedan beneficiarse de nuestros servicios.
Al mencionar autismo, me parece que debes de tener quizás alguna historia que puedas compartir con la audiencia de La Buena, La Ranchera y también de 1460M. ¿Nos podrías dar quizás alguna historia que este proyecto ha ayudado o está ayudando quizás a cierta persona en especial?
Sí, claro. Una chica con autismo, precisamente, de 23 años, cuyo sueño era ser diseñadora de modas. No pudo acceder a ningún programa de diseño de modas debido a que el nivel de funcionalidad no cumplía los requerimientos de los programas. Entonces, no hay otro programa, de hecho, en el país que ofrezca este servicio, y ella nos llama y se inscribe en el programa con su mamá. Y generalmente las relaciones con los padres y las personas con autismo, con discapacidad, es de cuidar el uno al otro. Y en nuestro programa esas dinámicas de relacionarse se transforman en una colaboración. Entonces las dos empiezan a aprender algo nuevo, o las dos personas empiezan a aprender algo nuevo, se empiezan a colaborar, empiezan a formar un equipo. Y eventualmente al final del programa ya han creado su negocio. Y en este momento este equipo tiene, en Facebook, de hecho tienen una página que se llama Mariah's Creations y ya están vendiendo, comercializando sus productos, tienen sus productos en otras tiendas de ropa y están generando un ingreso adicional. Entonces, realmente las vidas se han transformado.
También sabemos de que en este momento, pues la juventud tiene diferentes tendencias, tiene diferentes actitudes, pero ¿cómo crees tú de que se podría involucrar más o ayudar a los jóvenes para que se involucren más en programas comunitarios como los que tú estás participando?
Bueno, lo bonito de involucrarse en programas comunitarios es que tú puedes empezar, bueno, las personas pueden empezar a explorar en actividades nuevas que tal vez nunca han explorado, porque no está el miedo de ser, bueno, que lo saquen del trabajo, de no cumplir, sino da la libertad de explorar nuevas habilidades. Entonces, bueno, la exploración es un buen factor, la oportunidad de aprender algo, por decir, oh, yo nunca he diseñado, pero quiero servir de voluntaria en su organización. Pues venga, aprende, y al aprender usted puede apoyar a nuestros diseñadores. Entonces, es una oportunidad para aprender algo nuevo de manera gratuita, es una oportunidad para estar en contacto con otros seres humanos y salir de la casa. Es la socialización es muy importante para el ser humano y se ha perdido mucho. Entonces, todos aquellos jóvenes que quieren empezar, que tal vez no saben por dónde es que es el camino, el voluntariado es una forma de explorar nuevos terrenos y de pronto encontrarse y crecer al nivel personal y al nivel espiritual.
¿Cómo comenzaste tu trayectoria ayudando a estudiantes con necesidades especiales? ¿Y qué te está enseñando todo esto que es tan bonito, digamos, servir, como tú dices, a través del voluntariado?
Yo empecé trabajando para las escuelas públicas de Chicago y, bueno, ahí empieza mi amor por el tema de ayudar a las personas con necesidades especiales. Y a la fecha lo que me enseñó es que es importante observar antes de actuar, porque cuando uno no observa, uno puede tomar decisiones y puede asumir situaciones que no son las correctas. Y eso es todo lo que tengo para ti por el día de hoy.
Efectivamente, te agradezco tu tiempo y gracias una vez más.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Gracias, amigos, y nosotros hacemos una ligerísima pausa y enseguida tendremos aquí a Mónica García, que nos estará hablando sobre las audiencias de DACA en la Suprema Corte en ya aproximadamente 2 o 3 días más.
Todos los domingos a las 7 de la mañana, escuche en La Buena, La Ranchera y 1460 AM, Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que lo mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Cielo y tierra.
Un radioescucha nos pregunta, ¿por qué la superficie de la Luna está cubierta de polvo? Antes de que aterrizara en la Luna la primera nave espacial, se temía que las naves se hundieran en la capa de polvo lunar que mide hasta 10 metros de profundidad. Sin embargo, la fricción entre las partículas de polvo, llamado regolito, evita que esto suceda. Hace 3.000 millones de años, los volcanes lunares y el impacto constante de objetos eran los factores que daban forma a la superficie de la Luna. Estos grandes impactos ya no ocurren, y puesto que no hay agua, viento, volcanes ni placas tectónicas, no cambia su forma. Actualmente, el factor principal que afecta a la superficie de la Luna es el impacto de objetos pequeños que provienen del espacio. Los micrometeoritos rompen las rocas transformándolas en polvo, al igual que le ocurriría a la Tierra al rascarla con una pala. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Cuauhtémoc, cuyo nombre significa águila que desciende, nació hacia 1496 y fue el último Huey Tlatoani del Imperio Mexica. Miembro de la familia real, fue hijo del Tlatoani predecesor a Moctezuma, Ahuizotl, y de Tiecapatzin, princesa de Tlatelolco. El año en que presumiblemente nació Cuauhtémoc, 4 Tecpatl, fue considerado de muy mal agüero, ya que ocurrió un eclipse solar. Para los mexica, temerosos del apocalipsis del quinto sol, aquello podía anunciar el fin de una era. El presagio, al parecer, tuvo sentido. En 1502, a los 6 años, murió su padre y su primo Moctezuma Xocoyotzin lo sucedió en el trono. Quedó a cargo de su madre, quien lo encaminó en la educación propia de un príncipe mexica. Esta se basaba en asistir al Calmecac, la escuela de la nobleza mexica, que además de enseñar las artes, la ciencia y la religión, formaba el carácter de los adolescentes al entrenarlos y someterlos a rigores y austeridades. En 1515, a los 19 años, Cuauhtémoc se convirtió en el señor de Tlatelolco al alcanzar el mayor rango del ejército mexica, el de Tecutli. Es muy probable que Cuauhtémoc, como señor de Tlatelolco, asistiera al encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma en Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. Observó de cerca el primer choque entre dos culturas y fue testigo del sometimiento de su soberano al poder por los españoles. Los españoles ocuparon la capital mexica durante meses, hasta que Cortés tuvo que partir a combatir a Pánfilo de Narváez, enviado a capturarlo. A cargo dejó a Pedro de Alvarado, quien, atemorizado por las sospechas de sus aliados tlaxcaltecas, atacó a la más alta nobleza mexica, cuyos miembros se hallaban desarmados mientras celebraban la fiesta de Toxcatl. Esto provocó la ira de los señores mexica, entre ellos Cuauhtémoc, que sitiaron a los invasores españoles, quienes se encerraron en el palacio de Moctezuma hasta el regreso de Cortés. El capitán, para intentar negociar la paz, le pidió a Moctezuma que saliera al balcón a calmar a su pueblo, pero este culpó a su tlatoani de traición y cobardía, y Moctezuma recibió un fuerte golpe de piedra en la cabeza, del que murió unos días después. El sitio continuó en la capital hasta que los españoles y sus aliados escaparon con grandes pérdidas en la llamada Noche Triste, el 30 de junio de 1520. Tras la muerte de Moctezuma, se nombró Huey Tlatoani a su hermano Cuitláhuac, señor de Iztapalapa. Para desgracia de los mexica, Cuitláhuac murió solamente 80 días después de su proclamación, a causa de una terrible epidemia de viruela que los españoles trajeron consigo, y para la cual los nahuas no tenían defensas naturales. El Consejo Supremo Mexica proclamó entonces a Cuauhtémoc, Huey Tlatoani, el último de su linaje. Durante los pocos meses de tregua, después de la Noche Triste, Cuauhtémoc incrementó las defensas de Tenochtitlan, ordenó levantar murallas, cavar fosos y buscó alianzas para combatir a los invasores europeos. Cortés, por su parte, tomó Tepeaca, una ciudad aliada a los mexicas, con una ubicación estratégica al suroriente de la capital. La estrategia de Cortés consistió en someter a las ciudades que rodeaban Tenochtitlan y preparar, con el apoyo de un enorme ejército indígena, un cerco por tierra y agua a la gran ciudad. Para ello construyó en Tlaxcala 13 pequeños barcos que luego desarmó y reconstruyó en los lagos cercanos a la ciudad. Al llegar a Texcoco, mandó mensajes a Cuauhtémoc exigiéndole su rendición inmediata. Cuauhtémoc se negó, prefiriendo morir peleando antes que rendirse a los conquistadores. Los españoles tomaron todos los accesos a Tenochtitlan y cortaron las fuentes de agua y alimento de los mexicas. Teniendo rodeada la capital, los sitiaron 90 días, en los cuales los mexicas sufrieron el hambre y las enfermedades, llenando las calles de cadáveres y escombros de los edificios cañoneados. Cuauhtémoc decidió romper el cerco, pero fue derrotado y capturado por los españoles el 13 de septiembre de 1521. Llevado ante Cortés, pidió que lo matara ya que no había nada más que pudiera hacer para defender a su pueblo. Cortés admiró su valentía y le negó su deseo de muerte, ya que consideró útil para facilitar el resto de la conquista exhibir al gran Tlatoani cautivo. También aceptó su petición de permitir la salida de los sobrevivientes de la capital destruida e insalubre. Al terminar la toma de Tenochtitlan, Cortés y sus hombres iniciaron la búsqueda obsesiva del tesoro de Moctezuma, tratando de aumentar las riquezas generadas por la captura del gran imperio mexica. Cortés decidió torturar a Cuauhtémoc esperando encontrar una respuesta. Quemó sus pies untados en aceite. Si conocía o no dónde se escondían esas riquezas, nunca se supo. Cortés jamás halló el tesoro y más tarde fue juzgado en España por ordenar esa tortura. A partir de entonces, Cuauhtémoc, completamente derrotado, fue forzado a vivir en Coyoacán junto a Cortés. En 1524, el conquistador emprendió la marcha hacia las Cibueras, las actuales Honduras, para extender el territorio sometido y llevó con él al cautivo Gran Tlatoani. Al año siguiente y después de grandes penurias en el viaje por la selva, al sospechar que el depuesto emperador organizaba una conspiración, seguramente inexistente, Cortés ordenó que se la ahorcara.
Cuando mi mamá falleció, mi papá se refugió en el alcohol. Yo me sentía sola y desamparada. Una amiga me sugirió Al-Anon. Decidí probar y descubrí que mis emociones habían sido afectadas por el alcoholismo de mi papá. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? ¿Le sorprendería lo que puede aprender de personas como usted en un grupo de familia Al-Anon? Llame a 702-309-7030. 702-309-7030.
Siguiendo, amigos, en este día domingo, aquí a través de las tres estaciones de la Corporación Lotus, vamos a hablar de un tema muy importante e interesante. Bueno, son dos temas muy interesantes e importantes. Aunque el primero me gustaría de que aquellas personas que conocen a algún familiar de DACA o que es poseedor de DACA, ponga mucha atención a este siguiente mensaje. A través de la línea telefónica, nosotros hemos establecido contacto con una representante de la senadora Cortés Masto. Mónica García nos va a hablar sobre estos dos temas interesantes. Mónica, muchas gracias por esta gran atención y servicio para nuestra comunidad. Bienvenida.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Primeramente, la fecha clave va a ser la próxima semana. ¿Para qué día específico? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que va a suceder?
Sí, el martes la Suprema Corte escuchará argumentos orales en el caso de DACA para determinar si la administración del presidente Trump actuó legalmente al querer eliminar o acabar con el programa de DACA.
Sabemos de que posiblemente nuestra gente, con el apoyo y también con la situación esta de mandar correos electrónicos, las llamadas telefónicas, ¿servirá en algo para apoyar las ponencias que va a hacer en frente de la Corte?
A través de todo el país la gente se está organizando. Mucha gente viene esta semana, bueno, el martes, vienen de todas partes del país para dar apoyo a los Dreamers, que son más de 700,000 alrededor del país, y en Nevada son más de 12,000 los jóvenes que tienen este estatus especial que está en riesgo en este momento.
¿Es efectivo que nosotros como constituyentes y llamemos, por ejemplo, a la oficina de la senadora también para decir estamos respaldando, que apoye o que siga apoyando a DACA?
Exactamente, pueden hacer eso, y también para aquellos que tienen a familiares en estados donde los senadores o los representantes no son demócratas, también deben de llamar a sus representantes republicanos para decirles queremos una solución permanente y un camino a la ciudadanía para los Dreamers.
Creo de que en este instante en el país hay demasiada tensión por esta situación que vendría a favorecer o vendría también a cambiar la vida de muchos jóvenes. La perspectiva de la senadora es también acercarse con otros legisladores del estado para tratar de hacer un bloque de apoyo y que se siga dando DACA o se apruebe una mejor situación, Mónica.
Sí, exactamente. La senadora se unió a sus compañeros demócratas aquí en el Senado para enviar un escrito a la Suprema Corte y así expresar su apoyo por el programa de DACA. Además, la senadora está apoyando un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara Baja en junio, que da un estatus legal y un camino a la ciudadanía, no solo a los beneficiarios de DACA, que como sabemos son los 700,000, sino también a las personas que son beneficiarios de TPS y también la gente que son DREAMers, pero no han podido obtener ese estatus de DACA.
¿Cuál sería el teléfono, algún teléfono quizás de la senadora Cortés Masto para que la gente pueda comunicarse? ¿O hay quizás algún teléfono nacional que la gente pueda tener en contacto y escribirlo y hacer esas llamadas, Mónica?
Claro, pueden escribirnos a través del sitio web de la senadora. Si hay personas que tienen preguntas sobre sus casos migratorios, sobre DACA en específico, también puedes llamar al 702-388-5020. 702-388-5020.
Ya lo saben, amigos, personas que deseen apoyar, personas que tengan preguntas sobre casos de inmigración, sobre DACA o sobre cualquier otra situación, puede comunicarse localmente al teléfono de área 702-388-5020. Nosotros esta mañana aquí a través de La Buena, La Ranchera y también de 1460M, conversando con Mónica García sobre dos temas interesantes, los cuales van a ser noticia nacional el próximo día martes, ya que estarán escuchando las audiencias en la Corte Suprema sobre el caso de DACA. Pero también hay otro asunto muy interesante, el cual se basa también en la educación. ¿Cuál es la guía que la senadora o cómo está repartida esa interesante guía que estaba viendo sobre la preparación para asistir y seguir o continuar los estudios, Mónica?
Exactamente. Hace poco la senadora lanzó una guía para estudiantes que están interesados en ir a la universidad o hacer otros programas de pasantía. Y incluye información para los estudiantes empezando desde la secundaria hasta la preparatoria en cómo prepararse para solicitar la inscripción en la universidad. Incluye información para padres también, porque sabemos que los padres hispanos están muy interesados en ayudar a sus hijos a llegar a ese nivel universitario. Entonces, esta guía incluye muchísima información que para cualquier familia les va a ser de gran ayuda y incluye también información y recursos para estudiantes indocumentados y estudiantes con DACA.
Estaba leyendo que existe información de que dice aquí, por ejemplo, qué hacer del sexto al doceavo grado, así como también oportunidades militares, becas en el estado de Nevada, cómo elegir una universidad. Es decir, que esta es una guía completa para que los padres puedan sentarse con los hijos y tratar de establecer un diagrama para seguir con la educación superior, ¿no?
Exactamente, y esta es una prioridad de la senadora porque ella fue de las primeras de su familia en ir a la universidad y en recibirse con un título. Entonces, ella sabe lo necesario que es esta información para los padres que a lo mejor no han asistido a la universidad, pero sí quieren que sus hijos lleguen a asistir a la universidad. Y sabemos que muchas de nuestras familias inmigrantes están en esa situación. Y esta guía los va a ayudar a entender el proceso de solicitud de ayuda federal, si necesitan ayuda financiera. Y es un muy buen recurso y también lo pueden encontrar en el sitio web de la senadora o llamando al mismo número de la oficina de Las Vegas.
En ese teléfono se puede solicitar quizás una copia de esta guía universitaria o tienen que únicamente descargarla del sitio web de ustedes.
Se puede hacer de cualquier modo. En el sitio web, allí lo pueden encontrar bajo ayudándolo y también pueden solicitar o pueden pedir su copia en el número que les menciono, que es el 702-388-5020.
Y básicamente, pues esta interesante información viene a ser una guía absolutamente excelente porque vienen todos los pasos a seguir, pasos que posiblemente los padres en otras generaciones no estaban al tanto, pero como ahora bajo la tecnología, pues todo esto se facilita y ahora sí se puede decir de que no hay excusa de que un joven no pueda continuar su educación. Si es que no es talentoso, pues habrá ciertas alternativas. Pero también esta guía estaba leyendo que tiene ciertos caminos, ciertos pasos para jóvenes o estudiantes que son dotados y talentosos y que vienen de los programas como, por ejemplo, de la Magnet, ¿no?
Exactamente. Hay información sobre los programas Upward Bound, que yo sé que son muy populares allí en Nevada y ayudan a preparar a los estudiantes dotados para ir a la universidad. Y incluye muchísimas becas, información sobre ayuda financiera que a muchos les beneficia porque los costos de la universidad son muy altos, pero hay ayuda. La gente no se tiene que sentir limitada por el costo, porque sí ayuda en el estado de Nevada.
Efectivamente, pues Mónica, agradezco mucho y ojalá la gente haya anotado el teléfono. El teléfono de la senadora de la oficina es el área 702-388-5020. Este número es específicamente para aquellas personas que tengan preguntas sobre inmigración, así como también si es que hay alguna consulta o si usted quiere apoyar a que la senadora siga apoyando, siga metiendo su brazo y más que todo levantando su voz para que el programa de DACA continúe o se lo mejore, pues también pueden hacer esa solicitud al 702-388-5020. También este teléfono es necesario que lo note en caso de que usted tenga un muchachito, una muchachita que está ya en el sexto grado y que pregunte sobre la guía universitaria, que es un excelente recurso, una excelente herramienta para continuar los estudios de nuestra juventud. Mónica, ¿algo más que desea añadir para los amigos de La Buena, La Ranchera y 1460M?
No, que la gente siga adelante, que no se agobie por lo que estamos viendo ahorita que viene de la administración Trump, porque hay representantes como la senadora, también como la senadora Rosen, y los representantes que tienen demócratas de Nevada, que van a luchar por ellos y que no se sientan solos.
Efectivamente, pues agradezco una vez más la atención y esperamos continuar manteniendo ese tipo de información entre Nevada y Washington, la capital del país y la capital política de la nación, para nosotros enterarnos de lo que está pasando por allá en la ciudad de Washington. Muchas gracias, Mónica.
Gracias a ustedes.
Nosotros, amigos, recuerde que estamos todos los fines de semana, día domingo, desde las 7 de la mañana, transmitiendo conjuntamente a través de La Buena, La Ranchera y 1460M. Lo único que me resta es indicarles que tengan un excelente inicio de semana laboral.
Datos históricos de la Revolución Mexicana. El general Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México en 1876 bajo el lema de paz, orden y progreso, durando 30 años en el mandato. En su gobierno, Díaz alentó a las inversiones extranjeras, abriendo a México a un mercado internacional. Además, hubo adelantos tecnológicos como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y la creación de vías férreas. Los beneficios del gobierno de Díaz solo llegaban a grandes funcionarios, hacendados e industriales, y a su vez marginaban las necesidades de los pobres. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres y tenían una vida de semiesclavos en las haciendas, ya que los hacendados les habían quitado sus tierras. Les pagaban con fichas ovales y no conocían el dinero. Algunos campesinos no conocían otro lugar, solo la hacienda donde nacieron. Las deudas del padre con el patrón se pasaban a los hijos. El 27 de febrero de 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Clement. Díaz dijo que México estaba preparado para una era de libertad política y llamó a formar partidos de oposición porque estaba listo para retirarse en 1910. Francisco I. Madero, estimulado por la entrevista a Díaz Clement, escribió un libro llamado La sucesión presidencial de 1910, que proclamaba la no reelección en la política. Madero se postuló como candidato en su partido nacional con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Díaz se enteró y por este motivo lo mandó a arrestar y fue llevado a la cárcel de San Luis Potosí. En la cárcel, Madero redactó un plan revolucionario, conocido como el Plan de San Luis. Después de esto, pudo escapar de la cárcel y difundió la promesa de regresar la tierra a los campesinos. Dicho esto, la revolución comenzó el 20 de noviembre de 1910. Pascual Orozco y su lugarteniente Francisco Villa formaron las filas rebeldes norteñas. Francisco Villa era un cuatrero y bandido. Además, formó un ejército en la sierra llamada la División del Norte. A su vez, Emiliano Zapata, en el sur, luchaba bajo el lema de Tierra y Libertad. Díaz fue exiliado en el puerto de Veracruz hacia París. Y Madero, siendo presidente, no cumplió lo que había prometido. Después de esto, las tropas rebeldes se levantaron en armas contra él y a ese hecho se le llamó la Decena Trágica. En poco tiempo, Madero fue asesinado con su vicepresidente José María Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta, que usurpó la presidencia de México. A su vez, Venustiano Carranza realizó el Plan de Guadalupe, que desconocía la usurpación de Victoriano Huerta en la presidencia, y se nombraba a él mismo como jefe del ejército constitucional. El Plan de Ayala fue propuesto por Zapata y demandaba la entrega de tierras a los indígenas y la repartición de tierras, montes y agua a los necesitados. Y a su vez, Villa elaboró la Ley Agraria, donde proclamaba la equidad en las tierras. En su lucha, zapatistas y villistas se unieron a Carranza contra Huerta, por lo cual él tuvo que dejar el país, y cuando Carranza fue presidente, los rebeldes pensaron que Carranza no se identificaba con ellos, por lo tanto, hubo un nuevo enfrentamiento contra Carranza, y de esa forma se formaron dos bandos, uno por Eudo de Carranza y Obregón y otro por los zapatistas y villistas. El caudillo Guajardo, con órdenes de Pablo González y general de Venustiano Carranza, traicionó, emboscó y asesinó a Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. Después de este hecho, en 1915, Carranza logra la victoria decisiva contra los villistas y los zapatistas. Carranza convoca un congreso en Querétaro con el propósito de redactar una nueva constitución para el país, la que se promulgó el 5 de febrero de 1917. Y esta es la que nos rige actualmente, donde destacan los artículos 3, 27 y 123.